Pedro Cifre, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, esto tiene un poquito de historia. Yo tengo contacto con el hijo de Charles Thomas, que se llama Carlos, de hace bastante tiempo a través de Facebook y de vez en cuando pues, ponemos mensajes y tal. Y hace poco, es como unos 20 días o así, se ve que Norman Caimankel, que también lo tenemos en el Facebook, iba hacia Texas, Amarillo, al pueblo para vacunarse. Y en ese momento recibió una llamada al móvil y le preguntaron si era Norman Caimankel. Dijo que sí. Dice, Charles Thomas quiere hablar con usted. Y coño, y Carmichael dijo, joder, ¿me quiere una broma o qué? Charles Thomas hace 40 y pico de años que ha fallecido. Pero no, Charles Thomas quiere hablar con usted. Y dijo, joder. Y entonces se puso Charles y le empezó a hablar y coño, Carmichael se quedó retratado porque vio que era él. Y ya después de hablar con él, llamó a su hijo Carlos y se lo explicó. Y entonces su hijo Carlos lo publicó en el Facebook y me lo mandó a mí con una foto del padre el Carlos está en, Charles Thomas está en un asilo allí en Texas, de discapacitados. Y entonces nada, y a los pocos días el Carmichael publicó que había hablado con él y que tal y igual. Y entonces el Carlos me dijo que yo le llamara y me mandó un teléfono. Y yo le contesté, pero es que si se la llamo, digo, no, yo casi no hablo inglés y no podré hablar. Dice, me volvió a contestar y dice, no, llámalo que habla español. Joder, digo, vale. Entonces el día 20 de este mes pasado, cojo, lo llamo y comunicaba. Y al rato, pues, colgué y al rato volví a llamar. Y coge la llamada y dice, aló. Yo digo, bueno, perdone, quería hablar con Charles Thomas. Y entonces se montó un silencio bestial. Yo creía que se había cortado. Y entonces me contestó en español. Me dice, ¿de parte de quién? Y digo, de Pedro Cifre, un amigo suyo de Barcelona, de España. Y se volvió a quedar un silencio. Y al ratito me dice, hola Pedro. Digo, coño, es Charles. Y entonces me quedé alucinado. Y entonces ya empecé a hablar con él y algunas anécdotas. Estuve hablando con él de que el primer año que estuvimos en el San José, nos fuimos a Canarias una semana, que el San José nos invitó a todos los jugadores y a las familias que fuéramos una semana allí. Y yo le hice un montón de fotos y esas fotos se las mandé a su hijo Carlos. Y se lo comenté y dice, sí, ya sé, ya sé. Y entonces, cuando me remató ya que era él seguro, porque yo no estaba convencido del todo, me dice, me preguntó, dice, ¿cómo está José Brunet? Brunet. Y Brunet era el entrenador del San José Irpen el primer año. Y entonces ahí ya me mató. Cuando me dijo eso, digo, coño, sí que es Charles Thomas, o sea, porque ya en principio no dudaba un poco. Y entonces yo le contesté que no sabía porque no tenía contacto con él. Digo, Brunet ahora debe tener 86, 87 años, que por cierto, el otro día Carlos Jiménez, no sé si lo conocéis, me comentó que hace 5 años había fallecido. Y eso todavía no he podido explicárselo a Charles porque no ha vuelto a hablar con él. Y ahí quedó la cosa. Entonces le comenté, porque mi mujer también lo conoce, digo, ¿quieres hablar con Pepi, con mi mujer? Y se puso ella, y a mi mujer mi mujer le dijo, hola Charles, estás muy guapo en la foto y tal. Y entonces le dijo, mi mujer le comentó, dice, ¿cuándo vas a venir a España? Y entonces él dijo que él no podía, que estaba discapacitado y que le faltaban los pies. Pero mi mujer eso no lo entendió bien, o sea, luego lo hemos averiguado de que efectivamente le faltan los 2 pies. Se ve que cogió una infección, que como estuvo mucho tiempo durmiendo en la calle, los pies se le congelaban y luego estuvo trabajando de carpintero y se ve que pilló unos clavos oxidados y cogió una infección y tuvieron que amputarle los pies.
Vaya
Madre.
hombre.
Y nada, y ya quedamos así, ya quedé que volvería a llamarlo y tal. O sea, hablamos unos 10 o 12 minutos, por ahí más o menos. Y fue un alegrón que nada, yo cuando me dijo, hola Pedro, se me saltaron las lágrimas de la emoción.
Por eso te iba a
Porque nada,
preguntar, sí.
digo, fue increíble. Una barbaridad.
Sí, te
Y
iba a
ahora continuamente están publicando cosas. El otro día salió en Facebook un reportaje de él, que resulta, y entonces mi mujer le preguntó que cómo había aparecido. Y ayer, desde ayer, en un reportaje que publicaron en Facebook, se ve que las que consiguieron dar con él son dos enfermeras que trabajan en el geriátrico ese, que se hicieron muy amigo de él y él comentaba historias y le hacían sacar historias hasta que salió el nombre de Norman K. Malkiel. Y a raíz de ahí ellas averiguaron quién era Norman K. Malkiel y entonces empezaron a recoger fotografías y cosas, y tiene en su habitación, tiene un mural de corcho con todas las fotografías de su época como jugador de baloncesto y todo eso. Una cosa muy bonita. O sea, a raíz de una se llama Tere y la otra, no me acuerdo cómo se llama, dos enfermeras muy majas, que a raíz de ellas se ha descubierto todo eso.
Te iba a decir precisamente, ¿no?, que la sensación, la reacción que tú tienes cuando él te dice hola Pedro y ya descubres,
¡buah!,
dices, oh, pues oh,
se me saltaron las lágrimas. Te lo juro que el corazón me pegó un vuelco, porque yo creía que la llamada era a la recepción de la residencia, y de la residencia me pasarían con él. Y no, y se ve que el teléfono es directamente a su habitación. O sea, que él automáticamente coge el teléfono a él. Y claro, al principio a decirme aló, claro, yo pensé que era la recepción. Luego decirme de parte de quién en español, digo, será uno que habla español. Y luego cuando me soltó hola Pedro, así gritando, joder, me pegó un vuelco el corazón, pero impresionante.
Sí,
fue una
sí,
cosa
sí.
que, joder. Pero bueno.
Es una alegría, imagino, ¿no? Saber que...
Sí,
saber
lo
que
Charles pasa
está...
es que ahora, al ver lo que ha pasado él y tal, se ve que ha estado por México y yo qué sé. Y lo daban por muerto. Primero decían que le habían pegado dos tiros en un callejón, que se había peleado de esto y le habían acuchillado. Al final, que había muerto, que había atracado un banco y el vigilante jurado le había pegado dos tiros. Luego también dijeron una sobredosis, o sea, la había matado de cuatro, y nadie sabía cómo. O sea, que la había muerto de cuatro o cinco maneras,
madre
y nadie
mía.
sabía cómo. Y al final apareció, pues se ve que ha estado bastantes años por México, y por eso también habla bastante castellano, porque cuando estaba en España la hablaba, pero muy mal, o sea, estilo indio.
Sí. Pedro,
Pero bueno,
¿habéis
dime.
tenido la idea, no sé, cuando todo esto se calme un poco, toda esta
Sí.
situación y demás, os habéis llegado vosotros a plantear, incluso ahora, incluso si queda, siguen habiendo compañeros que hayáis hablado, decir, oye, pues en cuanto podamos vamos a intentar ir a verlo?
No, intentar ir a verlo es complicado porque somos bastante gente que tenemos lo hemos tratado. Lo que tenemos pensado es unos cuantos, Farelo, Manolo Flores, Amendariz, yo y un par más del Barcelona, a intentar a ver si podemos hacer una videollamada, estoy a hablar con él. Y luego también habíamos pensado intentar hacer algún tipo de algo para recaudación o algo, para a ver si se le podría montar y ponerle unas prótesis o algo, porque tiene los pies totalmente cortados. O sea,
Claro.
la foto que se ve ahí en Facebook, está sentado en una silla de ruedas, tapadito con una manta, y no tiene pies, no llegan al suelo las piernas. O sea, que impresiona. Dice, joder. Y luego piensa lo monstruo que era, lo que saltaba, que era un animalote saltando, y dice, joder, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas, no? Y la idea que tenemos de momento es esta, pero no hemos vuelto a... Como ha sido todo tan rápido, está todo paralizado y todo el mundo está todavía un poco en shock.
Hombre,
A ver cómo acaba.
Qué menos. Te iba a preguntar precisamente, ¿no?, por eso, que os ha sorprendido que haya habido tanto revuelo después de saber que Charles Thomas está vivo, que no había desaparecido.
Claro, porque tantos años, tú ahora imagínate que un amigo tuyo que ha fallecido hace 20 años o 10 años, que hablas con él por teléfono y te quedas espasmado, ¿no?, pensando que ha fallecido. O sea, es que es muy fuerte, es una cosa que dices, joder. Y lo dices, bueno, si lo ves en situación buena y tal, te alegras un montón. Yo me he alegrado un montón. Pero luego, al ver la situación en que está y tal, me alegro un montón, pero me da mucha pena, pobrecito,
sí,
lo que habrá pasado a este hombre. También pienso yo que igual se lo ha buscado él, no sé, es una vida, ha hecho una vida muy muy libre él, ¿no? Pero bueno, son cosas ya que muy íntimas, eso ya no se puede, el por qué no se sabe. El único que lo sabe es él.
Sí, sí, sí. Lo que queda claro es que viendo todo todas las noticias, reportajes y demás, a Charles, ahora que se sabe que sigue estando, se le ha tenido siempre muy presente por todos los logros que tenía, pero queda claro que se le tenía también mucho cariño y se le tiene mucho aprecio en el mundo del baloncesto, viendo todo lo que se está haciendo.
Sí. Que era verlo jugar era un espectáculo, tío. Era increíble. O sea, yo he jugado 2 años con él en San José, que fue cuando él vino en su plenitud con 21 años, que vino de Estados Unidos. Y tuvimos dos opciones, porque yo fui un año que fiché, no sé qué fue, en San José, subió a primera división, y entonces había dos americanos. Uno que valía 1 millón de pesetas, en aquel tiempo había la peseta, que era Charles Thomas, y el otro que valía 2 millones de pesetas, que era Leif Alcindor, que es Andrew Jabbar de ahora, que ya jubiló. O sea, que si hubieran pagado 2 millones, hubiéramos traído aquí a Andrew Jabbar. Y vino Charles Thomas, con 21 años, y tenía una potencia, era un hombre de 2 metros, 1 centímetro, pero un atleta perfecto, un cuerpo perfecto, y pegaba unos saltos que se comía, con la cabeza se comía el aro cada vez que saltaba. Era increíble. Yo no he visto saltar a nadie como saltaba él. Una barbaridad. Y cada partido pues metía unos mates, y eso que en aquella época estaba prohibido tocar el aro, porque claro, las canastas no estaban tan reforzadas como están ahora, entonces si se enganchaban del aro se rompía el tablero.
Claro.
Y estaba prohibido, entonces tenían que meter el mate casi sin tocar el aro. Si tocabas un poco el aro, igual te pitaban técnica. O sea que tenías que ir con mucho cuidado. Y el tío metía unos mates metiendo los brazos dentro del aro, para no colgarse. Metía el balón dentro del aro y luego sacaba los brazos dentro del aro. Y en los rebotes muchas veces pegaba con la cabeza en el aro y tenía que doblarse para no pegarse con la cabeza en el aro. Era bestial. Era increíble. Y luego lo que tenía era un salto muy potente, pero de parado. O sea, en carrerilla no saltaba, saltaba, pero no saltaba. Ahora, de parado, pegaba unos saltos impresionantes. Y ponía unos tapones que nadie se lo esperaba. Uno tiraba de fuera y saltaba el de atrás, ¡pum! Y tapón arriba. Joder. Entonces decía, coño. O sea, no decía ningún tapón bajando la pelota. No, él las cogía arriba. O sea, era un show verlo jugar.
Pues
y la gente aplaudía, y había jugadas que la gente estaba de pie aplaudiendo 5 minutos. O sea, que era un show verlo jugar.
Pues
entonces pasó que los dos primeros de esos años con el San José de Girpin de Badalona, quedó máximo encestador, porque cada partido metía 20 o 30 puntos. Y en aquella época no existían los triples. O sea, y cada partido se cascaba 20 o 30 puntos. Y quedó 2 años seguidos máximo encestador. Entonces, al año siguiente lo fichó el Barcelona con la intención de nacionalizarlo. Porque en aquella época se acababa de nacionalizar en el Madrid el Clifford Luik y Braventer. Y entonces, claro, la diferencia que había era brutal, porque ellos tenían 2 americanos nacionalizados. Y entonces aquí querían nacionalizar a Charles Thomas con Carmichael. Y así también hacer un poco de la guerra en Madrid. Pero pasó que en aquella época, ahora no sé cómo estará, para nacionalizar un extranjero tenían que estar 3 años viviendo en España. Y él llevaba 2. Y entonces el primer año que fichó con el Barcelona no pudo jugar, solo entrenaba y estaba desesperado. Y al tercer año que cuando vine, fue cuando empezó a jugar. Y la lesión, tuvo una lesión muy grave contra el Madrid, contra el Real Madrid en el pabellón del Madrid, que chocó con Luik, se ve, y se partió la rodilla, el ligamento y tal. Y estuvo casi un año sin jugar también con la lesión. Y cuando se empezó a recuperar, el Barcelona lo cedió al Manresa. Y ahí fue cuando empezó su drama, porque no cuajó. Allí no cuajó, empezó sus malos hábitos y a raíz de ahí ya se fue para abajo y ya no acabó la temporada en el Manresa. Y a raíz de ahí ya desapareció. Se separó de la mujer, tenía 2 críos, se divorciaron, la mujer se cogió los 2 críos y se fue para Estados Unidos, y él se quedó solo por aquí, luego empezó su andanza y luego ya desapareció, y sobre el 80 o así dijeron que había fallecido. Y ahí nos quedamos ya todos retratados. Yo le tenía mucho cariño. Bueno, le tengo, ahora le tengo porque ha vuelto a nacer, ¿no? Ha vuelto a renacer.